Muchas gracias. 23 años estuvimos aquí, si no recuerdo mal. Pero quisiera esta mañana recordar a quien fue el pionero, quien tuvo realmente la carga de venir a Galicia para poder abrir una iglesia y a partir de ahí la visión que este misionero tenía era poder abrir varias iglesias en la zona de Galicia y que la obra se desarrollara. Estoy hablando de Donald y de Bonnie. Muchos de ustedes le conocen, otros quizás han oído de él o de ellos, pero no saben quién son. Ellos ya están jubilados, tienen sus años, 81, por ahí andan. Y el otro día hablé con ellos y siguen teniendo la misma pasión, la misma expectativa, el mismo deseo por Jesús que cuando nosotros los conocimos, que creo que fue en el año 84, si no recuerdo mal. Entonces, el sueño de este misionero fue, vamos a tratar de abrir algo en Santiago y desde ahí poder tocar otras localidades. Y bueno, como fruto de esa visión y de ese trabajo que él inició, pues hay iglesias ahora en Noia, en Boiro, en Villagarcía, en Bertamiráns, en Santiago, en Villadoiro y un montón de puntos de lugares de culto, reuniones, en Lalín y en otras partes. Dios ha sido bueno. Si usted ve a lo largo de estos años el recorrido que ha tenido con Dios, solamente puede llegar a una conclusión, que Dios es bueno y que podemos fiarnos de Él, porque hasta aquí Dios nos ayudó y Él va a seguir ayudándonos. Yo cuando voy a un lugar como este y veo que la obra prosperó incluso más que cuando estábamos nosotros aquí, vemos las sillas llenas y gente con expectativa, pues esto nos hace sentir bien. Nos hace sentir que Dios está en control de lo que Él edifica. Y es lo más importante, que Cristo siempre sea el centro de nuestra adoración, de nuestra predicación, de nuestra admiración, de todo. Jesús es y siempre será el Señor y el Salvador. Y a Él siempre le daremos toda la gloria. Gracias por el privilegio y la oportunidad de compartir con vosotros. Hoy va a ser Ana la encargada. Pero reciban un abrazo también de la congregación de Milladoiro. Sepan que estamos orando por ustedes a diario.
Bueno, gloria al Señor. Me gustaría leer un texto en Números, capítulo 6. Es una bendición que el Señor les dejó a los sacerdotes para que así bendijesen al pueblo. El Señor dice en el Nuevo Testamento que todos nosotros somos real sacerdocio, es decir, que esta bendición nosotros también la podemos dar unos a otros. Lo que hay en el Antiguo Testamento era figura de lo que había de venir. Y en Números capítulo 6, desde el versículo 23 en adelante, esta bendición vemos que cubre todos los aspectos de nuestra vida, espiritual, emocional y física. Números 6, 23. La voy a leer en este formato. ¿Conocéis este formato, sí? La experiencia de leer aquí es única, hay que retomarla. Yo le pedí perdón al Señor porque cuando aparecieron estas cosas tan útiles, tan buenas para predicar, de hecho yo la uso mucho, pues me olvidé de esto. Y entonces, un día no sé por qué, la empecé a leerla y dije, ¡ay, me he dejado algo en el camino! Leamos la Biblia, sí, en casa, porque es una carta que Dios nos ha escrito a cada uno de nosotros y no tiene el mismo impacto no tiene. Números capítulo 6, el versículo 23, le dice el Señor a Moisés le dice, habla a Aarón y a sus hijos, que son los sacerdotes, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa es una bendición que podemos darnos unos a otros. Y en ella vemos todos los aspectos de nuestra vida cubiertos. Y empezamos desde abajo, dice que nos da paz. Nuestro espíritu necesita paz. Hacia arriba dice que tenga de nosotros misericordia. Nuestra alma necesita misericordia de cuando en cuando, porque hacemos cosas que necesitamos la misericordia de Dios. Y el primer versículo dice, el Señor te bendiga y te guarde. Es protección del mal que nos rodea. Necesitamos la protección de Dios en nuestros días, que Dios nos guarde de todo lo que ya hay y de todo lo que va a venir. Entonces yo quiero centrarme en esta frase, el Señor te bendiga y te guarde. La palabra bendición de parte de Dios a nosotros es que Dios nos favorece. Cuando le estamos diciendo a alguien que Dios te bendiga, le estamos diciendo, mira, que Dios te favorezca, que Él mejore tu situación, que te ayude, que aporte algo que te falta, que te beneficie. Dios nos bendice dándonos lo que Él considera que necesitamos. Esa es la mayor bendición, tener solamente lo que Dios quiere que tengamos. Ahí es donde está la verdadera bendición, porque eso nos ayuda, eso nos hace la vida bendecida. Cuando tenemos más de lo que el Señor quiere, la verdad es que nos la complicamos. Podemos vivir vidas bendecidas, teniendo lo que Dios nos quiere dar, o vidas complicadas, teniendo lo que nosotros queremos tener. Jesús, en la parábola de los talentos, nos dice que cada uno recibe según su capacidad. Por lo tanto, la bendición de Dios es personal. Para cada uno de nosotros, Dios nos trata de forma personal. Y no podemos esperar que Dios nos dé lo que le da a otro, porque dice que cada uno recibe según sus capacidades. El Señor te bendiga y te guarde. Y esta es la palabra que yo quiero en esta mañana compartir, la palabra y te guarde. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un momento histórico donde los acontecimientos que suceden casi a diario hacen muy necesario que el Señor nos guarde, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Que lo que está ocurriendo ahora, necesitamos que de verdad Dios nos guarde. Creo que nunca en la historia se ha producido tantos cambios en tan poco tiempo. Y es más, ponemos las noticias y a veces decimos, a ver qué ha pasado, a ver qué ha sucedido aparte de lo que ya tenemos, qué es lo que se le han ocurrido ahora a quienes gobiernan o a quienes pretenden gobernar el mundo. Porque constantemente estamos recibiendo cosas nuevas que nos asombran y que muchas de ellas incluso hasta nos intimidan. Señor, guarda, protege, cuida, es una frase que creo que estamos usando mucho en nuestras oraciones, ¿sí? ¿Cuántos oramos al Señor? Digo, oramos al Señor porque el propio Jesús dijo que alguien se fue al templo supuestamente a orar y estaba hablando consigo mismo. Entonces, tenemos que asegurarnos que estamos orando al Señor. Y en ese orar al Señor, pues usamos frases, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién no dice, Señor, guarda a los más pequeños, a los pequeñitos que hay en nuestras casas, de todo lo inmoral que se ha implantado y de todo lo que quieren imponer? ¿Quién no hace esa oración hoy en día? ¿Quién no dice, Señor, guárdanos de enfermedades, de las que ya hay y de las que parece que están viniendo? Señor, guárdanos de catástrofes. Señor, guarda nuestra economía de crisis. Señor, guárdame incluso de perder la fe y el ánimo. Que el Señor nos guarde del mal que aún no sabemos que está. Porque según la Biblia dice que en los postreros días la humanidad o dos hombres serán, dice, como máquinas de hacer pecado. Inventores de males, así es como lo dice. Entonces uno dice, Señor, guárdame de todo esto. Entonces nosotros tenemos muchas razones para pedir en nuestra oración que el Señor nos guarde, porque son muchas las amenazas que en este tiempo hay a nuestro alrededor. Y tenemos que darle gracias al Señor, porque ya desde el tiempo de Moisés, en esta bendición que él dejó para que podamos bendecirnos unos a otros, el Señor dejó esta bendición para que nosotros entendamos que Dios quiere guardarnos. Él se adelantó a nuestros tiempos. Si el Señor le dice a Moisés, dile a los sacerdotes, a Aarón y a los sacerdotes, que bendigan así al pueblo, diciendo que el Señor te guarde, Él se adelantó a nuestros tiempos. Porque el Señor siempre va delante de nosotros y esto es lo que nos tiene que producir esperanza, confianza y nos tiene que levantar el ánimo. Dios va delante de nosotros. No vamos a pisar un lugar donde Dios no haya ido antes. Dios siempre va delante de nosotros. La pregunta que yo hice cuando leí esta carta personal, porque la Biblia es una carta personal que Dios nos ha escrito a cada uno de nosotros, yo dije, Señor, ¿de qué quieres guardarme y cómo lo haces? Interesante esto, ¿no? O importante. Señor, ¿de qué quieres guardarme? Porque por ahí yo estoy pensando que Dios me tiene que guardar de esto cuando a lo mejor no es de esto de lo que el Señor quiere guardarme. Entonces, el propio Jesús en Mateo 6, cuando nos enseñó a orar, 6:13, en esa oración que todos conocemos, Él dice, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. El propio Jesús dice que nosotros oremos pidiéndole a nuestro Padre que nos libre del mal. El propio Jesús en Juan 17, cuando Él está orando por los discípulos, orando por nosotros, Él mismo dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El propio Jesús oró esta oración. Y en los dos textos, mal es maligno. En verdad, Jesús está diciendo, librados y guardados del maligno. Eso es lo que nosotros tenemos que pedir y eso es lo que Jesús pidió por nosotros. No te pido que, o no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. El mal del mundo procede de Satanás, es lo que dice las Escrituras. El mal comenzó en Satanás. Él es el autor del mal. Satanás usa al ser humano para que el mal se manifieste. Lo vemos en Génesis. En segundo libro, en segunda carta de Corintios, el apóstol Pablo, sabéis que la segunda carta de Corintios se escribió principalmente porque había que arreglar un asunto que había surgido en la iglesia y había que corregir a alguien, pero una vez que el hermano ya estaba corregido, ahora había que restaurarlo. Y entonces escribió, Pablo escribe para que pues la iglesia lo perdone y lo restaure. Y en el capítulo 2, versículo 11 de segunda carta de Corintios, dice Pablo anteriormente, bueno, vosotros lo habéis perdonado, yo también lo he perdonado para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Muy interesante. Porque cuando falta el perdón, Satanás sale ganando. En la vida de un creyente que falte el perdón, es decir, que o bien no perdona o bien no pide perdón, Satanás sale ganando. Y entonces Pablo dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, yo también lo perdono. Y entonces dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. En muchas situaciones que se nos presentan, en muchas conversaciones, debería de venirnos esta palabra a nuestra mente y preguntarnos, ¿qué está tramando el maligno en esta situación en la que yo estoy viviendo ahora? ¿Qué está tramando? ¿Qué pretende sacar el maligno con esta discusión que yo tengo con alguien? ¿Qué está haciendo? Porque Pablo dice que no ignoramos sus maquinaciones y son muchas. Recordemos, como dice Jesús, que el diablo vino ¿a qué? A robar, matar y destruir. Esa es su obra. Y él quiere que nosotros seamos guardados del maligno. ¿De qué quiere el Señor guardarnos? Del maligno. Lo debemos pedir en nuestras oraciones, como nos enseñó Jesús. Ser protegidos de los males que se levantan y nos rodean en este tiempo. Necesitamos pedir, Señor, guárdanos del maligno y de todos los males que Él está levantando. Porque detrás de esas noticias, detrás de esas acciones que vemos, está el maligno. Son las artimañas de Él, es lo que Él pretende hacer. Entonces, la primera pregunta está respondida. El Señor me respondió, me dijo, mira, Ana, yo quiero guardarte del maligno. Bien, ya sé, ya he... Sé a lo que me estoy enfrentando y sé lo que Dios quiere que yo entienda, que el maligno está para destruirme. Ahora, la segunda pregunta es, Señor, ¿cómo nos guardas? ¿Cómo haces tú que eres nuestro bendito Señor, cómo haces para guardarnos del maligno? Y aquí es donde quizás necesitamos aprender a leer la Biblia, a buscar respuestas en la palabra. Por eso, repito, la voy a sacar así de nuevo, por si alguien... no conoce este formato de la palabra de Dios, pero es el formato antiguo de siempre. lo leamos como si te escribieran una carta personal, porque así es realmente. En la tablet es diferente, no se ve como carta personal, pero aquí sí que se ve como carta personal. ¿Cómo nos guarda nuestro bendito Señor del maligno que viene a robar, matar y destruir nuestras vidas? Mira, puede ser, de hecho, cuando yo he leído esta carta personal, me he encontrado que a veces la forma en que Dios actúa no corresponde a la manera en la que yo espero que actúe. Y cuando contrasto su forma de actuar, su forma de hacer las cosas, me doy cuenta que yo tengo que tratar de ajustarme a su manera, a su trato y a las formas en las que él tiene de tratarme a mí. No siempre coincidimos con el criterio o las formas de Dios de cómo él hace lo que hace. Y a veces esperamos que Dios venga por aquí y resulta que viene por el otro sitio. ¿Recordáis, por ejemplo, Dios le da a Abraham una promesa, a Abraham y a Sara? Les dice, os voy a dar un hijo, vais a tener una descendencia, un pueblo grande, que hasta el día de hoy está. Israel es los descendientes de Abraham y Sara. Bien, pues el Señor tenía eso en mente y se lo dijo, pero el Señor estaba pensando cuando Abraham tuviese 100 años y cuando Sara tenía 90. Y esto es algo que a ellos no se les había ocurrido. Y entonces sabemos la historia, ellos se adelantaron y entonces tuvieron otro hijo de la manera en la que aquel tiempo se podía tener otro hijo. Usaron otros medios. No coincidieron en el tiempo, ese fue el error. Dios les dijo, os voy a dar un hijo, vais a tener descendencia, pero no coincidieron en el tiempo. Y a veces esas cosas también ocurren con nosotros, que no coincidimos o en el tiempo o en las formas. Jesús pone un ejemplo de cómo Dios trabaja, que me sorprendió y a la misma vez me enseñó cómo conocer a Dios, cómo conocerle más y también tratar de colaborar. Cuando Dios está haciendo algo, nosotros tenemos que colaborar con Él. Entonces, si no conocemos cómo Él nos trata o la manera que tiene de hacer las cosas, pues por ahí podemos, en lugar de ayudar, lo que podemos a veces es estorbar al trato o al trabajo que Dios hace en nuestra vida. Y este ejemplo lo tenemos en Mateo capítulo 6, los versículos es del 24 al 26. Yo lo voy a leer de una forma personal, porque, repito, yo leo la Biblia como si Dios me acaba de escribir una carta. Entonces, al leer este párrafo, lo voy a leer como si yo estuviera sola, Mateo 6, 24, y el Señor me ha escrito este párrafo y me ha dicho, Ana, no puedes servir a dos señores, porque o aborrecerás a uno y amarás al otro, o estimarás a uno y menospreciarás al otro. No puedes servirme a mí y a las riquezas. Decide a quién quieres servir. Por tanto, te digo, Ana, si decides servirme a mí, no te afanes por tu vida, porque el afán es para quienes sirven a las riquezas. Si me sirves a mí, no te afanes por tu vida, qué comerás o qué beberás, ni por tu cuerpo qué vestirás. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo. No siembran, no siegan, no recogen en graneros, y yo que soy tu Padre celestial las alimento. ¿No vales tú mucho más que ellas? A ver, ¿cuántos queréis recibir esta carta personal de parte del Señor? Amén. Bien, porque es una carta personal, sí. Mira las aves del cielo, me dijo el Señor, y las miré. Porque hay que obedecer al Señor. Si el Señor te dice, mira las aves del cielo, tú tienes que mirarlas. Observa los lirios, obsérvalos. Hazte como un niño, pues tendrás que pasar mucho tiempo con los niños para hacernos como niños. Tenemos que obedecer al Señor. Entonces, unos días, estando de vacaciones el año pasado, donde yo dormía, la habitación, la ventana daba justamente a una calle principal donde había árboles, y justo el árbol que había más cerca de la ventana era, yo no sé, parecía aquello como una reunión de todos los pájaros del barrio, porque venían, en ese árbol sinceramente tendrían algún tipo de reunión, yo no sé lo que era, pero sé que cuando ya comienza el día, comienza la luz del día, boom, empezaban a cantar y a cantar y a cantar y me despertaban ellos. No necesitas reloj ni nada para saber que ya ha amanecido. Ahí estaban esos pájaros o esos pajaritos cantando, cantando, cantando. Y ellos se levantan de verdad muy temprano, a veces demasiado temprano. Con la primera muestra de luz ellos ya estaban ahí en aquel árbol, cantando, cantando. Después Yo veía que salían unos para acá, otros para allá, buscando comida, buscando. Y al atardecer, de vueltas, volvían a aquel árbol, quizás para contarse sus aventuras. No lo sé. El Señor me dijo, observa a los pájaros, y yo los observé y aprendí estas cosas. Entonces, ¿habéis visto alguna vez los cordeles estos eléctricos y todos los pajaritos ahí puestos? Al atardecer, no en la mañana. En la mañana están buscándose la vida. Pero al atardecer, ellos se reúnen ahí, y uno detrás de otro, pum, 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 pum. Bueno, ellos están todo el día trabajando para comer. Ninguno de nosotros trabaja tanto como un pajarito para ganarse la vida. Está comprobado. Si tú y yo trabajáramos todo lo que un pájaro trabaja durante el día, de verdad, no podríamos. ¿Habéis observado las palomas aquí en Santiago? A mí me pasan a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde me pasan por la puerta. No sé si son las mismas, igual serán otras. Pero todos los días hacen el recorrido, recorren todo Santiago buscándose la vida. Trabajan muchísimo. Entonces, cuando yo observé esto, porque el Señor me dijo, observa a los pájaros, yo le dije, Señor, me dices que tú alimentas a los pájaros, pero yo no veo que tú les pones la comida en el nido. No le veo, yo no veo eso, porque así es como yo espero. Si yo digo, yo alimento a los pájaros, yo entiendo que yo cojo la comida y se la doy a los pájaros. Entonces digo, Señor, ¿cómo tú alimentas a los pájaros? Porque yo no te veo que tú le pones la comida. La tienen que buscar con su propio esfuerzo. Yo puedo llegar a la conclusión de que los pajaritos se alimentan a sí mismo y además trabajan mucho para hacerlo. El Señor me dijo, mira, a los pájaros los alimento yo. ¿Por qué? Porque ellos tienen dos actitudes, dos, que son las que yo uso para poder alimentarlos. Sin estas actitudes, ellos no comerían nada. Pero estas dos actitudes que ellos tienen hacen que ellos se alimenten todos los días. La primera actitud que tienen los pájaros es confianza. Ellos se levantan totalmente confiados que ese día van a comer. Confiados. Ellos no se acuestan preocupados, preguntándose qué comeré mañana. ¿Habrán más granitos de los que he encontrado hoy? ¿Se habrá acabado ya la cosecha? Ellos no se acuestan preocupados. Se acuestan confiados de que al día siguiente van a tener más de lo que ya han tenido, más de lo que han encontrado. La primera actitud que los pájaros tienen es la confianza. Y la segunda es el esfuerzo. El esfuerzo. Los pájaros salen de sus nidos confiados en que van a encontrar comida y se esfuerzan por encontrarla. La buscan y la encuentran. Conocéis también ese texto, ¿verdad? El que busca, halla. El pájaro busca y el pájaro encuentra. El Señor usa nuestras actitudes para tratar con nuestra vida. Así alimento a las aves, me dijo el Señor. Yo uso la confianza y el esfuerzo que ellos tienen es la forma en la que yo les doy de comer. Confianza y esfuerzo. El Señor nos guarda del maligno, nosotros decimos. Queremos que el Señor nos guarde del maligno. Pero ¿cómo lo hace? Lo hace usando actitudes correctas que tú y yo debemos tener. Porque a veces por ahí podemos pensar, Señor, guárdame, y estamos esperando algo sobrenatural, no sé, algo especial, algo, no sé, algo. Y resulta que el Señor lo que está es buscando dentro de nuestro corazón las actitudes correctas para que Él nos pueda guardar. Por ejemplo, en estos días, algunos políticos han hecho unas declaraciones sobre nuestros niños, sobre nuestros pequeños, que realmente producen miedo y es preocupante. Es muy preocupante. Que alguien diga, los hijos son del Estado. A ver, ¿cómo te queda el cuerpo? En serio. Tus hijos son del Estado. A los padres, tus hijos son del Estado. Y ahora que ese mismo señor nos diga a los abuelos, tu nieto es del Estado. ¿Cómo te queda el cuerpo? Es fuerte. No es una broma. ¿Nosotros hemos pedido a Dios tener hijos para dárselos al Estado? Algo se les está yendo de las manos. pretenden en los colegios dar educación sexual a los niños a partir de 4 años, con ideologías inmorales que van en contra de las leyes santas de Dios establecidas en su palabra. Ahora, nosotros le pedimos a Dios que guarde a nuestros pequeños, ¿verdad? De toda esta maldad que se quiere implantar o imponer. ¿Quién no ora por sus hijos? ¿Quién no ora por sus nietos? Claro que estamos orando. Pero para guardar a nuestros pequeños del maligno y de todo esto, Dios usa la confianza que tú y yo tenemos en el Señor. Dios va a usar tu confianza en el Señor. Dios los va a guardar usando tu confianza, usando mi confianza. ¿Por qué? Porque esa confianza que tú y yo tenemos en el Señor, nuestros pequeños la tienen que ver. Ellos tienen que crecer viendo a papá y a mamá, al abuelo y a la abuela, que son personas que confían en Dios. La confianza es algo que se ve. Nuestros hijos saben y ven en qué o en quién tú y yo confiamos. Lo ven. Se nota. Claro, se percibe. Dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Cuando nosotros hablamos, estamos mostrando en qué o en quién confiamos. Por supuesto, la verdadera confianza en Dios produce gratitud y alabanza. No hay nadie en la tierra que confíe en Dios y que no sea una persona agradecida. Y la gratitud es algo que también se ve. Nuestros hijos crecen en medio de esa gratitud, no en medio de la crítica. Ellos nos oyen dar gracias. No nos oyen criticando o juzgando o reprochando. Nuestros pequeños nos oyen alabar al Señor en lugar de gritar. Hay lugares donde solamente se oye griterío. Pero en la casa del que confía en Dios, lo que se oye son alabanzas. Y eso los niños lo ven. Eso los niños lo perciben. El Señor usa la confianza y el esfuerzo que los padres hacen en ser ellos los que más influyan sobre sus hijos. Confianza, pero también esfuerzo. Recuerda al pajarito. Hay que esforzarse. Hay que esforzarse para que, si nos quieren quitar el derecho a que nuestros hijos sean educados como nosotros queremos que sean educados, esforcémonos para ser nosotros los que más influyamos en ellos y no los demás. Nosotros tenemos que esforzarnos. Nosotros oramos, Señor, guarda a mi hijo y a mi hija de esta maldad que se ha levantado en los colegios, y nos esforzamos por pasar más tiempo con ellos. ¿Qué os parece? Que los niños pasen más tiempo con los padres o con los abuelos si son creyentes. Nos esforzamos en darles la atención que necesitan. ¿Tú sabes la atención que requieren los niños? Es un gran esfuerzo darles toda la atención. Pero darles la atención adecuada, no cualquier atención. La atención que ellos necesitan, he dicho, no la que quieren. La que necesitan, porque los niños necesitan atención. Y hay que dar, de nuestra parte es un gran esfuerzo. Nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo por no dejar a los pequeños solos ante la televisión u otro medio audiovisual. No los dejemos solos, porque no sabemos lo que ellos están viendo. Mira, cuando dijeron esto en la televisión, yo le decía a Félix, le dije, solamente yo pediría al gobierno una cosa. Antes de que a un niño le den alguna clase de este tipo de educación, primeramente que se la den a los padres. Que los padres vean primero o escuchen o que les digan lo que quieren hacer con los pequeños. No es nada, yo creo que sería es una forma de solucionar el problema. Usted va al colegio y la profesora dice, mire, nosotros queremos hacer esto con su hijo. Entonces usted luego decida sí o no. Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros también con la televisión o con los aparatos estos. Verlos con ellos, cuidar lo que ellos están viendo. Y también incluso si llega la situación, pues tenemos que hablar con los profesores y los directores del colegio para que ellos sepan que la responsabilidad de la educación moral de nuestros hijos, de nuestros pequeños, es nuestra. Ellos tienen que saberlo. Ellos tienen que saber que detrás de ese pequeñito que tú dejas en el colegio hay un papá, hay una mamá, hay unos abuelos, hay personas responsables de esa moral. Con esas dos actitudes, la confianza en el Señor, el esfuerzo, y nuestros hijos lo van a ver, el Señor nos va a guardar de mucho mal. de todo lo que el maligno está levantando. Yo quiero terminar con dos actitudes, estas dos actitudes las vamos a ver en un ejemplo que Jesús puso, muy interesante. Además, es curioso porque cuando Jesús contó esta parábola, al final, o este ejemplo, esta historia, estaba hablando de nuestros tiempos. Es la historia que Jesús cuenta de una viuda que dice que vivía donde había un juez injusto. Yo cuando leo esto en la Biblia digo, Señor, esto es que no, ¿cómo es posible tener un juez injusto? No, es una contradicción. Bueno, pues esta viuda estaba ante un juez injusto. Y la historia dice que por su insistencia, al final el juez resolvió o decidió atenderla. Entonces él dijo, mira, esta mujer acaba conmigo, es mejor que le haga justicia y ya me olvido del asunto. Entonces Jesús dice, ¿oísteis lo que ha dicho el juez? Que le va a hacer justicia, porque esta mujer ha insistido. Dice, versículo 7 del Lucas 18, 7, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman cuando se ahogan? Dice eso el texto. Tenéis la Biblia abierta. Lucas 18, 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos cuando se ahogan? ¿Clamamos cuando nos ahogamos solamente? No, el texto dice, claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? El clamor insistente a Dios de un creyente, el maligno no lo soporta. Porque el juez injusto no soportó que la mujer insistiera. Y el maligno, que está representado por este juez, tampoco soporta que un creyente clame al Señor día y noche. Soportas otras cosas. El maligno puede soportar comentarios, opiniones, discusiones, críticas, juicios. Eso lo puede soportar, no le importa. Él en ciertas conversaciones él puede estar, incluso hasta puede estar a gusto. Pero cuando alguien clama al Señor continuamente, está clamando, y está clamando por justicia, porque hay muchas injusticias, el enemigo no lo soporta. No soporta que oremos por los gobernantes. ¿Cuántas veces estamos orando por los gobernantes? Él soporta que los critiquemos y los pongamos. Eso sí que lo soporta, incluso hasta nos anima a que lo hagamos. Pero orar por ellos, la responsabilidad de orar por los gobernantes. Para que yo digo, Señor, aunque sea en una pesadilla, Dios mío, que este hombre de verdad le entre miedo de decir lo que dice o de hablar como habla o de pretender hacer semejante cosa, le podría ocurrir. En la Biblia hay ejemplos de gobernantes que tuvieron pesadillas. Es una forma de orar, creo yo también, ¿no? El clamor insistente de un creyente aleja al maligno de nuestro entorno. Nosotros nos ocupamos en Dios y Dios se ocupa de nosotros. Clamar al Señor día y noche requiere esfuerzo. Hay que tener un gran esfuerzo para seguir clamando día y noche. Mucho esfuerzo. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. ¿A quiénes? A los que claman día y noche, a los que se esfuerzan. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta es una palabra profética, es una advertencia profética de Jesús para nuestros días. Fe y confianza es exactamente lo mismo. Cuando el maligno está desatado ahora mismo y está empeñado en robar, matar y destruir, la fe de los creyentes tiene que ser más firme y más consistente que nunca. Cuando te ocurra algo que te desanima, que te hace, que te viene la tristeza o que dices, ay Dios mío, en ese momento piensa, Él viene a robar mi fe. Él viene a robar, a matar y a destruir mi fe. Porque es la fe, la confianza en Dios, lo más valioso que tenemos y lo más poderoso, nuestra fe en Él. Frente a cualquier adversidad, la confianza en el Señor es el ancla que impide que nuestra vida se vaya a la deriva. ¿Has visto un barco a la deriva? ¿Has visto estos barcos que en estas catástrofes que aparecen a 3 kilómetros del mar? Van a la deriva. El ancla de nuestra vida para que no nos vayamos a la deriva, es la fe, es la confianza en el Señor. Mira, cuando veas un pajarillo, recuerda, confianza y esfuerzo. A ver, cuando veas un pajarillo, ¿qué vas a recordar? Confianza y esfuerzo. Bien, pues que el Señor te bendiga y te guarde.